Americanto, música de raíz folclórica chilena y latinoamericana. Americanto, la vía chilena a la música del mundo. Americanto, una realización de El Natre, Acción Cultural, conduce el periodista Manuel Vilches.
¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo Americanto, como cada domingo en Radio Nuevo Mundo compartimos la música de raíz folclórica chilena y latinoamericana, a veces no tan folclórica, pero esos son detalles, ocurre de cuando en cuando. El 93 del dial AM es el dial de la Radio Nuevo Mundo, también lo pueden escuchar en su cadena emisora por todo el país y también en su sitio en internet www.radionuevomundo.cl. Hoy día estamos esperando el fin del mundo, como dice el inicio de este disco. Es en verdad una gran alegría para nosotros como programa. Es bien pretencioso decir nosotros como programa, pero bueno, hacemos creer que el gran equipo de producción de Americanto, el Tramoya, el encargado de prensa, coordinador, productor periodístico, editor, director y bueno, los mandos técnicos, por supuesto, todos ellos están muy contentos de hacer este programa, porque como ya hemos dicho con algunos amigos que han venido últimamente, como Elizabeth Morris, Sebastián Seve, junto con ellos hemos recorrido también el camino de este programa. De hecho, tenemos los mismos años el programa y nuestros invitados de hoy. Hace poquito, de hecho, no tan poquito, pero hace algunas semanas hicieron su concierto de festejo por los 10 años de trayectoria y han estado con nosotros compartiendo la música en su disco de Las Cuecas Contraatacan, el de la música de Asalto, y bueno, en esta ocasión Las Cuecas del Fin del Mundo también la compartiremos y conoceremos un poco más de esta idea bastante desarrollada con respecto a la cueca, pero que a su vez también tiene bastantes otros elementos de interés. Estamos hablando, por supuesto, de Los Porfiados de la Cueca. Está uno de sus fundadores, primera voz, compositor, Marcelo Campos. Además, para quienes estén un poco más adentrados en la música folclórica, ya deben saber que es hijo de Humberto Campos, la primera guitarra de Chile, una leyenda en la música popular chilena, así que algo le habrá resbalado al muchacho y por algo tomó este camino también. Marcelo, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Muy buenos días, amigos de Radio Nuevo Mundo. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos los amigos y amigas. Y orgulloso y agradecido de estar en tu programa nuevamente.
A ver, estamos en año 2012. En algún momento a ti te bajó por la numerología bastante fuerte.
¿Verdad? Sí.
Hace algún tiempo. Y me imagino que, bueno, todas estas profecías y todos los anuncios, hasta ahora no muy efectivos, sobre el fin del mundo y la catástrofe, me imagino fue el pie forzado, ¿no?, para desarrollar toda esta obra. ¿Cuándo la empezaron a trabajar y, bueno, finalmente qué lograron decir y aproximarse al fin del mundo?
Las Cuecas del Fin del Mundo es un disco que comenzamos a trabajar el año pasado, a partir del mes de agosto del año pasado, más que nada en Sorna. Nos pusimos a reír de que el fin del mundo venía como viene todos los años, en realidad, porque yo desde chico sé que el mundo se va a acabar. Y siempre la gente anda diciendo que viene el fin del mundo, que los últimos días, que hay un temblor, y dice, ah, claro, se acerca el fin del mundo, ¿qué pasa esto? Al fin del mundo.
Ah, ladran los perros, el fin del mundo.
El fin del mundo, exactamente. Entonces, pensando en eso, se nos ocurrió hacer este disco que, primero que nada, se ríe bastante de la temática de los agoreros que siempre andan anunciando. Entonces, ofrecemos un final relatado según Porfiados de la Cueca. Nosotros tuvimos una propia visión de cómo sería un fin del mundo.
¿Una alucinación, digamos?
Una especie de alucinación. Entonces, la primera parte igual nos reímos bastante porque hay cosas que son catástrofes naturales que podrían pasar, claro, pero que si llegan a ocurrir no tenemos forma de eludirlas. Si cae un gran cometa a la Tierra, ¿qué vamos a hacer? No podemos colocar un paraguas. Nosotros estamos... No hay algo que podamos hacer. No es algo que podamos manejar, pero sí hay algo que podemos manejar, que son las propias causas que la raza humana puede afectar al planeta. Por ejemplo, el descuido que tenemos con nuestros suelos, con nuestro aire, con nuestra propia tierra, y también las desigualdades que nosotros hemos hecho en nuestro propio universo.
Sí, y además como la está un poco en el disco también, está la construcción de relaciones sociales, finalmente, de la generosidad o no, el egoísmo, el individualismo, la competitividad, la ambición.
Exactamente.
Todos esos asuntos también están plasmados.
La forma de armarse de los países, que también dejan en una amenaza virtual, que nos dejan en vilo, y esas cosas sí podrían causar unas catástrofes importantes. Sí. Pero es todo manejable, si nosotros todos hacemos, aunque suene de perogrullo, hacemos un mundo mejor, claro que lo podríamos lograr, avanzar de forma más civilizada y más armónica todo. Y eso es lo que estamos proponiendo en este disco. Proponemos que tengamos ojo con nuestras Fuerzas Armadas, que claramente para mí no han hecho bien su pega, se han dado condoros notables. Pongamos ojo que en todo el mundo están las voces que claman al cielo, reclamando por un mundo más justo. Esto no es solo de Chile, esto pasa, como todos sabemos ya, en todo el orbe. Está el tema de que ya a nadie le queda tiempo para nada, porque andamos corriendo siempre para todas partes. De hecho, yo aquí acabo de llegar algunos minutos atrasado porque vengo corriendo de otro lado, y después de aquí me tengo que ir corriendo a otro lado, y así. El poco cuidado que tenemos con el planeta, el calentamiento global que nosotros mismos generamos.
Sí, y esas son las primeras señas todas las señas que hablan como el fin del mundo, la destrucción. A ver, pero es que miren, la temperatura acá no sé dónde, es que los pájaros no sé qué parte, el río no sé cuánto, y eso finalmente no son augurios, ni son profetas, ni son los mayas, ni nada.
Claro, es una
irresponsabilidad, ¿no?
Irresponsabilidades que pueden ser corregidas. Entonces, en este disco nosotros finalmente proponemos un mundo mejor, pero eso yo creo que lo vamos a hablar, me imagino que más adelante, cerca del...
No.
¿No? Nosotros proponemos finalmente un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo que vamos a vivir todos más armónicamente, como dije...
Sí, el sentido de la vida finalmente.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Como...
Con pancito, con educación, con agüita, con música, con buena salud.
Claro, Bueno, y la idea de este relato, pues en un momento es como un relato paralelo. Ustedes dicen, sí, el mundo se va a joder y no sé qué. Hagamos una ofrenda, por ejemplo, que de hecho en el disco está ilustrado,
claro,
con gran talento por el Raúl, ¿no? ¿Hizo esto?
Claro, Raúl Guerra.
Raúl Guerra de los Republicanos también.
Es el hombre del arte.
Está como todo ese mundo paralelo también, de que hay que hacer una ofrenda, que los dioses y no sé qué, que tenemos una nave que nos va a rescatar.
Claro, también nosotros... como es el fin propuesto por los porfiados, asumimos una alternativa en este cuando venga el verdadero final, que nosotros vamos a ver, donde nosotros vamos a protegernos para poder obtener el beneficio de este nuevo mundo.
Ya. Yeah. En ese caso, finalmente también es como... una declaración media filosófica, si se quiere, no sé, como de principio, decir que porque todo lo que ustedes proponen o el viaje en el que ustedes están y la nave, como se ve, es también no es tanto un mensaje futurista, es más que nada una filosofía de vida, o sea,
por supuesto.
Está esa visión que nos salva en el futuro, tiene que ser lo que estamos haciendo hoy día, ¿sí?
Exactamente, claro, porque la supuesta nave que aparece en este relato es una nave hexagonal, y la nave hexagonal significa que tiene, como su nombre lo indica, seis lados, y hace referencia a que es un pandero. Es un pandero que la gente que pudo ir al lanzamiento pudo apreciar que tuvimos una nave de verdad ahí en el escenario del Galpón Víctor Jara, y que aterrizó ahí con nosotros dentro, o sobre nosotros en realidad.
Y el elemento hexagonal, tengo entendido, no sé si tiene alguna alusión también, creo que en algunos textos, alguien me contó, yo les conté la idea, me dijo, no, ese tipo estudió, me dijo, porque efectivamente el hexágono o la nave, hay una cosa con los seis lados y no sé qué cosa que alude a todo este tipo de temática media catastrófica, como a partir de la salvación, una cosa así.
Lo que pasa es que tiene varias aristas, entonces se puede desarrollar por distintos camino, no solamente este tema, sino que otros temas también del disco. Por ejemplo, el tiempo no tiempo, que como tú hablabas delante, sí tiene relación con algo que dijeron los mayas, pero eso lo tomamos en el tiempo no tiempo, que a la gente no le queda tiempo para hacer cosas en realidad. Uh-huh. Así está hecho, en base a distintos temas que aparecen o en los mayas, o en Nostradamus, o en la Biblia, o en otra gente, y nosotros los traducimos a nuestra realidad y le dimos nuestra propia interpretación.
Ya, es como una explicación de la vida propia.
Claro. ¿Cuáles son las causas del fin del mundo que dicen que por qué va a pasar? Y nosotros la interpretamos y la llevamos a la realidad. ¿Y cómo sería? Entonces, como no creemos que el mundo se acabe, sí aprovechamos de proponer un mundo mejor aprovechando esta instancia.
Y en ese sentido, en cuanto a las posibles implicancias, complicaciones que tiene esta situación del fin del mundo, y bueno, de viajar en la nave hexagonal y de hacer todo este viaje, estamos hablando, por supuesto, con Porfiado de la Cueca y Marcelo Campo. ¿Eso implicó hacer algún tipo de investigación bibliográfica? ¿Sí? ¿Tuviste que, antes de empezar a hacer las cuecas, hiciste como todo un trabajo de lectura, o era algo que te inquietaba ya de...?
No, en paralelo iba agarrándome de temas que tenía claro, y luego los sustentaba. Decía, estoy bien en lo que estoy diciendo, y estuve bastante acertado. Y luego, si no, los complementaba. Pero fue un trabajo bien interesante el de la creación de estos temas, porque fue muy entretenido. Porque me a medida que agarraba el tema sobre el cual iba a tratar, me daba mucha risa. Lo encontré muy divertido y me gustó, porque era fácil encontrar el camino para seguir avanzando, y lo encontraba que tenía sentido y coherencia, y fue fácil hilarlo. Y luego, cuando ya estuvo completo, se lo mostré a mis compañeros y a ellos les gustó bastante, y lo mejoraron, por supuesto.
Ya. Bueno, vamos viendo algunas de las canciones que están presentando este disco y este trabajo de los Porfiados de la Cueca. Comenzamos con los tres temas que ponen un poco en escena el conflicto, digamos, los anuncios, claro, el fin del mundo. Los vamos a leer de inmediato. La vista ni la memoria nos están acompañando últimamente, así que, como una presentación del futuro cataclismo y las catástrofes que deberían venir en camino, los dejamos con los Porfiados de la Cueca, de las Cuecas del Fin del Mundo, interpretando Esperando el Fin, Desde que el Mundo es Mundo y La Gran Revelación.
Se acaba el mundo,
Estamos escuchando a Los Porfiados de la Cueca y su trabajo Cuecas del Fin del Mundo, este disco conceptual, digamos. No es muy usual en los grupos de cueca, ¿no? Hacer este tipo de propuestas.
No conozco otro trabajo así, conceptual. No sé si tú lo ubicas, pero yo en cuecas no sabía de algo así, que fuera una temática, que esté hilado, que muchos temas estén unidos el uno con el otro y que tengan un tema, un que tengan una propuesta, un desarrollo y un desenlace. No lo conocía y me gusta mucho la idea.
Sí, la trilogía del asalto era como el primer
¿sabes qué? Ahí me dieron la idea. Porque yeah, la trilogía del asalto realmente era eso, la trilogía del asalto, y de ahí era el disco lo que seguía. Pero ocurrió que mucha gente me dijo, oye, pero yo pensé que iba a seguir. Entonces me di
era
cuenta
como la cantata del asalto, digamos.
Claro, entonces me di cuenta que el público en general, si bien le gustó harto el disco, quedaron con ganas de seguir escuchando una historia de eso. Entonces yo dije, ¿por qué a nosotros nos piden eso? ¿Por qué a los demás no les piden eso? ¿Por qué a Los Porfiados se les exige?
Claro, ¿por qué los demás tienen música para bailar, claro, y nosotros tenemos que estar haciendo...?
¿Por qué los demás pueden seguir cantando a los caballos y a las flores y a la fiesta indefinidamente?
Claro, y a los guapos y el rojo.
Claro, y yo soy taita, bravo, y los taitas. Claro, ¿y por qué a Los Porfiados se les pide otra cosa? Bueno, en relación a eso, aquí hay otra cosa. Es un trabajo que más encima está absolutamente contingente. Lástima, sí, que el mundo se acarta luego, pero no vamos a hablar mucho sobre,
claro,
el tema.
No vamos a poder escucharlo como corresponde.
Claro.
Pero me gustaría que entráramos en ese tema, porque finalmente yo creo que este disco para usted, supongo, es una suerte de culminación, digamos, en un camino en el que ustedes han hecho muchos esfuerzos conceptuales, digamos. O sea, más allá de que este es el primer disco entero dedicado a eso, ustedes son un grupo de cueca, tocan en el circuito cuequero, pero igual tienen un camino paralelo en el sentido que no replican muchas de las cosas que hacen los grupos cuando tú hablabas de las canciones.
Claro.
En ese sentido, para ustedes, esta es como una un desmarque final, así, o es parte también de una exigencia autoimpuesta de alguna manera, pero que finalmente se las piden por algo, digamos.
Claro, sin quererlo llegamos ahí, sin quererlo llegamos a esta meta. Nosotros, cuando comenzamos, no pensamos que ese iba a ser nuestra ruta, pero después, a medida que fuimos transitando, como tú lo indicas, este camino nos llevó a un trabajo como el que estamos presentando ahora, que es Las Cuecas del Fin del Mundo, del cual, en todo caso, estoy bastante contento, bastante orgulloso y bastante feliz de poder hacerlo. O sea, me gusta mucho. Creo que lo que hizo Porfiados de la Cueca en esta ocasión es lo que queríamos. Es lo que queríamos, nos deja en ese punto contento. Esto era.
Uh-huh. Pero usted, no sé, desde que... Yo la primera vez que recuerdo haberlos visto fue en un aniversario de Cueca Chilena. Uh-huh. El primero, si no me equivoco, uh-huh. El 2002.
Sí.
Y de ahí, bueno, tocaron 15 grupos de cueca, algunos más consagrados que otros, bueno, gente de la primera línea de la cueca de la época, que era una línea bastante corta, porque
claro.
Todavía no pasaba todo lo que pasó después. Pero ustedes se subieron, cantaron la cueca de Tunis, cantaron la cueca de La Geisha y no me acuerdo qué otra, y uno de inmediato decía, bueno, estos tipos están haciendo otro enfoque, finalmente, la cueca como crónica.
Claro, es que...
Y la cueca hoy.
Claro, es que eso es un objetivo que la cueca yo creo que siempre tuvo. Si tú investigas o lees lo que decía Nano Núñez, él decía que en sus tiempos había un crimen y al día siguiente estaba la cueca. Pasaba tal cosa y al día siguiente,
claro.
O en el mismo día estaba la cueca. Entonces
y la ligación con la lira popular,
por supuesto.
Tenía mucho texto,
claro,
de cueca también.
Claro, o sea, y eso no solamente en la cueca, sino que en
la poesía popular
latinoamericana.
Sí, sí, sí.
Entonces siempre hay como una especie de cantor o de relator o de...
De cronista,
claro, que va contando los sucesos del contemporáneo. Y ese así lo enfocó Porfiados de la Cueca, contar cosas que nuestro oyente pueda identificar, que logre decir, ah, sí, yo estuve ahí, yo vi esto, yo conocí esto o yo lo escuché. No que me lo contaron, en primera persona. Estos relatos son para gente en primera persona, o sea, que diga, esto es. Y yo sé que este trabajo en unos años más sí va a ser una crónica de estos tiempos. A lo mejor ahora puede sonar un poco loco, un poco disparatado. Sí. Ya no. Yo creo que al principio, por favor, empezamos, ahora ya la gente ya sabe que Porfiados de la Cueca es así, y se acostumbraron, y quien no le guste, bueno, lo lamento. Pero esto ya es.
Sí.
Y vamos a seguir por esta senda, porque es lo que nos corresponde. Además, no podemos seguir, vuelvo al tema anterior, no podemos seguir mirando hacia atrás, por muy muy cueca que hagamos.
Sí. Y por
es
muy,
hoy y adelante,
y por muy respetable y venerable,
supuesto,
que sea ese mundo, digamos,
por supuesto, sino no es
grande prócer,
no es un ataque,
y de grupo
al contrario.
Que lo hace muy bien, además,
claro,
gente,
entonces
que tiene...
¿Para qué nosotros vamos a estar en lo mismo si hay gente que lo hace también? Nosotros tenemos nuestro propio camino y respetamos todo lo que se hace alrededor. Pero este camino es nuestro y también vamos a defender esta posición.
¿Y por qué tú crees que ha costado finalmente encontrar, o sea, que finalmente sea una propuesta casi individual de ustedes, digamos, algo que supuestamente era el quehacer natural de un estilo como la cueca, digamos? ¿Por qué se trata de hacer un trabajo tan anclado hacia atrás, digamos, desde el vestuario hasta por la jerga, por la música?
Por una sencilla razón, porque fue una costumbre o una forma que casi se perdió. Estuvo refugiado en lugares, en los mercados populares y en lugares específicos, y con cantores específicos que no lo traían al ruedo, no lo traían incluso al escenario o a la vida misma, estaba muy recluido. Entonces fue como un tesoro encontrado, y que todos lo empezaron a trabajar y quisieron todos rescatar lo que los maestros estaban haciendo. Entonces me parece muy valorable. En todo caso, yo también lo quise hacer así. Para mí esa era mi idea, pero con la llegada de mis compañeros surgió solo este giro hacia este camino que encontraron los Porfiados. Pero yo creo que por esas razones, porque muchos quisieron conservar el trabajo que estaba establecido, de la forma de conservarlo de la mejor manera, de la manera más pura. Y me parece muy bien en todo caso, que es excelente. Pero también existe la alternativa de mirar el hoy y también mirar hacia el futuro. con este trabajo. Y pienso yo que es lo que nos corresponde.
Escuchemos más música de los Porfiados de la Cueca en este Americanto del 14 de octubre, que contamos con la ayuda de Daniel Osito Bravo, como siempre, los mandos técnicos. Vamos con tres temas más, en este caso son tres temas más, como dijo el gallo Claudio. Son una tonada, la tonada de la advertencia, que me imagino que es como un, me contaba fuera de micrófono, como un viejo anhelo así. Y también emparentarte con un mundo muy recorrido por tu padre, me imagino, y del que tú debes tener así como recuerdos genéticos, personales, muy
sentidos. A mí me gusta mucho la tonada, creo que es un género que hay que seguir trabajando, hay que seguir explotando. Ojalá que nosotros no sea la última que hagamos y ojalá que más gente también vuelva a hacer tonada, porque es un género muy muy rico. O sea, te permite además trabajar con mayor amplitud sobre un tema determinado. El tema es que no se baila, la gente, el público de hoy en día que escucha esta música le gusta el baile.
Sí, entonces, está como recluida en los festivales,
claro,
en una cosa
más. La tonada está exactamente recluida, entonces y es más bien para escucharla o hacer otro tipo de disfrute, pero a mí me gusta mucho, lo encuentro muy enriquecedor y en este caso el resultado que obtuvimos fue bastante bueno porque es cercano a la tonada antigua y también con... Es una mezcla entre el 40 y el 70, sí, y esta época, por supuesto.
Sí, bueno, además la tonada tiene una versatilidad notable, digamos, que se puede ocupar desde para que canten los presos, en los velorios, para contar glorias, denuncias, tiene...
Amores.
O sea, amores, desamores, que es de lo que más hay.
Sí, sí.
No, y aparte que sonoramente se puede hacer, bueno, o con décimas, con cuartetas, con toda una orquesta, si es necesario,
claro,
alguna guitarra pelada, en fin. En la cueca se va más como a un estándar de sonido que,
claro,
además tiene que ver con el baile.
Claro.
Pues la tonada implica una versatilidad que verdaderamente yo creo que por muchos años, y yo creo que este quiebre político, qué sé yo, ha hecho que la tonada pasa a ser como refugio de música antigua, de música momia, incluso,
claro,
para alguna gente.
Claro, para mucha gente es música momia, pero esta no, esta de hecho se llama Tonada de la Advertencia, es una tonada en una crítica social bastante abierta y directa.
Escuchamos entonces con los Porfiados de la Cueca la Tonada de la Advertencia, después el cariñoso saludo de los Porfiados de la Cueca a las Fuerzas del Orden con los Cuatro Jinetes y una cueca que empieza a hablar ya de la indignación, de los movimientos de todo el mundo, las voces que claman.
Pensaba, reflexionaba, buscaba una señal. ¿Qué causa, motivo falla? Nos podrían exterminar.
Ambiciones y egoísmos. Inconsciencia natural, los males del fin del mundo, los podemos evitar. No busques culpables. Si tú prendes los fuegos, creando enfermedades y también los remedios,
explotando, amenazando con una nueva guerra armar. Cierra la llave en tu fuente, distribúyela en tu gente, son vecinos, no enemigos, un mundo solidario hay que formar. más allá de una creencia. Proyectemos un despertar. Distribúyela en tu gente, son vecinos, no enemigos. Un mundo solidario hay que formar. Cierra la llave en tu fuente, distribúyela en tu gente, son vecinos, no enemigos. Un mundo solidario hay que formar.
Con el viento.
Seguimos escuchando a los Porfiados de la Cueca en este Americanto, las cuecas del fin del mundo, que no son solo cuecas, hay que decirlo. Tiene esta tonada de la advertencia y un ska. Y tiene otra canción que tú dijiste que trataron de que fuera un Charleston. Y, no, que iba a hacer otra cosa y le salió como un Charleston.
Un Charleston rockabilly. Es bastante. Bueno, de ahí la vamos a escuchar. Es bien entretenido en realidad. A mí me encantó. No sé qué es lo que es, pero es.
Bueno, si alguna vez más gente la empieza a tomar, tomará nombre solito, digamos.
Claro.
Si salen más canciones en esa onda. Los Porfiados, en los 10 años que llevan, tienen un trío fundador hasta el momento, ¿no?
Sí. Del sexteto actual, tres somos fundadores. Está Luis Oces en la guitarra, está Marcelo Muñoz en la batería.
Luchou, el hombre que está de cumpleaños más días en el mundo, porque cada vez que toca la gallera de otro grupo le gritan feliz cumpleaños, Luchou.
De hecho, en el disco sale vestido de cumpleaños.
Sí, y también gritan en alguna parte.
No
gritan en el de los republicanos también.
Gritan, ¿también lo gritan?
También gritan feliz cumpleaños, Luchou. Sí. Está Luchou y el negro.
Y, claro, porque hay que decirlos con esos nombres, que si no la gente no lo ubica. Luchou en la guitarra y Negro en la batería son fundadores, al igual que yo, digamos 10 años en esta senda. Y también además estamos con Javier Vergara en el bajo, Leo Yáñez en la guitarra, la primera, y la voz de Carola López.
Sí, bueno, recordar algunos de los que pasaron, ustedes estuvieron con ellos, con la gran mayoría, en el concierto que hicieron hace poco por los 10 años, estuvo el Raúl
López,
estuvo el Seoncho, en el bajo.
Sebastián en el bajo, Juan Pablo Villanueva, el muñeco
en
la guitarra.
Sí. Y la Javier iba a ir.
Javier Silva, que no pudo ir porque ese día tenía un matrimonio.
Ya, yeah, ¿el de ella?
No, el de un gran amigo de Parrita.
Parrita, el hombre que hace visual. Documentales.
Sí.
Ah, mire, muy bien. Con respecto a eso, la voz femenina en Los Porfiados no estaba en el grupo cuando surgió.
La originalidad no.
Fue como un encuentro a partir de, bueno, invitar a la Javiera, que merodeaba el grupo más o menos, claro. Estaba siempre metida. Y finalmente yo creo que se volvió ya un elemento distintivo, sí, interesante. Sí, además, sí. No son muchos los grupos que hacen canto mixto.
A mí me agrada mucho la idea porque se produce una contraparte interesante, eso. No son voces parejas y hay que llegar a las tonalidades distintas al momento de componerla, o sea, de buscar algún tono que es más o menos neutro para que ya no le quede tan bajo y para que a mí no me quede tan alto. Y complementarnos de esa forma y hacer segundas voces diferentes a las que se hacen en otros lados. Entonces, es bien interesante y bien entretenido ese trabajo. Y es bien entretenido, además, tener que compatibilizar, porque cuando es un grupo de hombres, en realidad, tenemos siempre como...
Sí.
Es un tema de género, ¿eh? Es un tema de género. Cuando hay una dama también hay otra sí. Perspectiva y otra visión que los hombres no estamos acostumbrados.
Claro, no está en el liceo, pues no.
Exactamente.
Es el primero medio.
Claro, claro. Entonces hay que también tener esa gracia de complementarse bien.
Sí. Además que vocalmente, bueno, ustedes ya están escuchando varias cuecas, yo creo que hay un contrapunto estético interesante, porque tanto la Javiera como la Carola son mujeres que son del mundo cuequero y todo, pero tienen voces muy como muy dulces, muy trabajadas, como de una limpieza muy llamativa, en el contrapunto con lo que te toca, por supuesto, esa voz como casi gutural.
Aguardentosa.
Aguardentosa, silvestre, netamente
claro,
silvestre.
Claro.
De una autenticidad no campesina, pero sí como de mucha...
Llamémoslo urbana, el smog.
Bueno, pero eso yo creo que también ayuda a darle cierta característica al grupo, porque efectivamente las mujeres son como... las voces son...
Es la delicadeza.
Claro, voces muy delicadas, pero más allá del género incluso, porque hay mujeres que cantan cueca y que también empiezan a
claro.
Hacer el gorgoreo y no sé qué. Acá
claro, no.
La manera de cantar... Para ustedes también fue una manera como de diferenciarse, de hacer como...
Sin
no
quererlo.
Repetir el canon.
Sin quererlo. También fue sin...
Al comienzo cantaban como podían.
Claro, tiremos nomás a la piscina, pero de ahí vemos cómo nadamos. Y el nado salió sincronizado, estilizado, y ahora hasta podemos competir.
De acuerdo, bueno, pero en ese sentido, digamos, en las voces, bueno, y en el sonido también, usted, ¿cuánto hay de, aún a tu juicio, de todos los ancestros rockeros, rockabilly, punkis que... tuvieron varios de los músicos que tocaron, que empezaron con Los Porfiados. También fue un elemento distintivo de usted tener
todavía
un sonido
queda,
medio...
Todavía medio queda, mixto, de ¿no? hecho eso se aprecia recién los temas que escuchamos, se aprecia esa dureza, esa forma de tocar de forma más ruda, incluso hacer corte y pongámosle aquí, pongámosle esto y un redoble de otro tipo.
Y el negro tiene chipelir ahí,
claro,
la forra la batería.
La forra ahí como
la golpea.
Como que fuera el fin del mundo.
Oye, y en la formación, el rol del Leo Yáñez yo creo que es interesante de reseñar también. Básicamente sí, porque el Leo, aparte de ser hijo de Jorge Yáñez, de acompañar a su papá en muchos conciertos, hacerle las primeras guitarras, de tener una voz súper reconocible y de haber sido solista de los Huayca, la primera voz muchos años, uno se imaginaba que entra Leo Yáñez a un grupo y se va a poner adelante, te va a pegar un codazo y te va a tirar a no sé cuántos metros para el lado, y ha tomado un rol muy colaborativo, digamos, ensamblado.
Tener a Leo es una gran ventaja, yo creo que para nosotros fue un gran plus, porque aparte que sabe mucho de no solamente del tema de la música, sino que lo que conlleva la música alrededor. Pudo guiarnos mucho en esta producción. Cuando habían nudos él los podía desatar. Él siempre habló de cuando él grababa un disco quería develar la música, porque según su visión los discos anteriores tenían una cantidad de velos que había que traslucirlos y traducirlos a la vez en música. Entonces él se ocupó mucho de esa función y el resultado de este disco, que quedó bastante rico, muy grato de oírlo, y me gusta mucho. Mucho de eso es trabajo de Leo Yáñez, que también, como tú decías, llegó a ser un trabajo colaborativo y aporta mucho en distintos ámbitos de la banda.
Y en términos vocales, ¿él no ha asumido más que hacer? ¿Es porque no le hace la cueca?
Bueno, también tiene un registro más grave que nosotros. Nos podemos poner a cantar en primera línea porque quedaríamos en tonos muy diferentes, todo. Claro. Pero cuando él puede apoyar en la segunda, sí lo utilizamos bastante.
Ya, de acuerdo. ¿Cómo sigue, digamos, para un conjunto? Yo siempre le pregunto a los grupos, y muchas veces, varios grupos que hemos tenido acá, los presentamos, se lanza el disco, el primer disco, y el grupo no pasa los tres meses porque los procesos en general son muy desgastantes y los esfuerzos son muchos. Muchas veces son grupos estudiantes, entonces ya empieza la pega y el asunto se complica. Para ustedes, luego hacer un disco como este, además que es conceptual, que cierra y que engloba varias ideas de ustedes en general sobre el arte, sobre la manera de ver la cueca, etcétera, luego de esta satisfacción, digamos, ¿Cómo sienten que va a proyectarse el trabajo de ustedes? ¿Con qué cosas están pensando, trabajando?
Bueno,
¿cómo creen que seguirá el camino?
Nosotros sabemos que hacer un disco es muy desgastante y tener un grupo también lo es. Y para seguir en este camino hay que tener voluntad. Si aquí a todos nos gusta esto, entonces, si bien es cierto, a veces estamos un poco con conflicto y decimos, oye, mira que estamos un poco apretados de tiempo y hasta nos estresamos y nos enojamos, pero siempre está la voluntad de seguir y de que el norte, nuestro norte, es más importante. Por lo tanto, así superamos estas instancias de conflicto. Y en cuanto a proyectos, estamos, como muchos artistas en este mes, estamos rogando a la Sound Fond Art.
Le agradecemos.
Claro.
Agradecemos que se puedan hacer el tiempo de venir acá en medio de esa batabola catastrófica, que creo que además este año ha estado más difícil que nunca, ¿no?
Sí, está bastante. Afortunadamente se dio un plazo más, una extensión, y estamos en eso. Nosotros queremos llevar nuestra música a regiones. Creo que es una deuda que tenemos con regiones, y haciendo proyectos nos dimos cuenta que nosotros hemos sido una especie de ancla para mucha gente que ha llegado a la cueca. Entonces, ¿por qué no hacer este mismo anclaje en regiones? Que nos vean, que nos escuchen, y que por ahí se puedan abrir más puertas que locales de regiones.
Sí, a regiones no han salido mucho.
No, bastante poco. Que locales de regiones dispongan sus espacios, así como lo han hecho los de Santiago, a que la cueca también esté presente, porque ya es bastante interesante que muchos locales, ya no solo el Guasón Rique, ni La Chimenea, ni El Matadero, estén con las cuecas, sino que vi ayer estos días un local de la calle Bombero Núñez, El Cerro, puede ser, que hizo una noche de cuecas. Y eso es interesante, que se vayan abriendo más espacios, donde antiguamente no lo sabía.
Claro, eso está hablando de un interés ya, Ustedes han sido protagonistas del movimiento desde su germen de esta generación, digamos.
Claro.
Me imagino que han visto los vaivenes, los altos, bajos, más altos, supongo, y hay como un... ¿Cómo lo están viendo ustedes, además, eso?
Yo estoy contento porque hace 12 años atrás esto era impensado. O sea, hace 12 años atrás nadie tocaba en ninguna parte. O sea, se tocaba en cosas que se organizaba la misma gente de la cueca, los cuecazos, y actividades hechas para eso. Pero después tuvimos la fortuna de ser la primera banda que tocó en el Guasón Rique, y después de que hicimos dos conciertos que estuvieron, que la gente fue, tanto público como músico, se dieron cuenta de que esa era la mano. Y locales, los tres... Bueno, dos instancias en realidad, los locales y los músicos, porque la gente llegó. Entonces ahí empezaron a ir más gente al Guaso, y después que el Guaso tuvo una buena cantidad de tiempo funcionando, casi monopólicamente en el tema, otros locales también abrieron sus puertas, y eso es interesante porque de repente hay un concierto, una noche de cueca, y hay un concierto en una parte, otro en otra. Entonces yo incluso he estado en algún local una noche y me he encontrado con gente que viene de un lado... Claro. A ese local, y de ahí se va a ir al otro. Entonces, entretenidísimo. Me parece, lo veo con muy buenos ojos esto. Ya. Y que la cueca hace cosas de muy buena salud.
En cuanto a los exponentes y eso también, digamos, están sumándose generaciones sucesivamente, ¿no?
Claro, si bien es cierto, algunos grupos duran menos que otros, pero es un tema también de la convivencia que tú hablabas y del trabajo que también quieran hacer.
Sí,
pero hay bastantes grupos que sí sobrevivieron y otros que quedaron y han salido también grupos bastante interesantes.
Es que además de los grupos, claro, desaparecen, pero los cuequeros siguen, digamos. No es que se acabe el canino claro, de la cueca. Los cabros desarman los grupos, pero aparecen en otros grupos después.
Arman otro lote. Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y hay varios que tienen 3-4 lotes simultáneos.
Claro, exactamente.
Que es el muñeco, por ejemplo.
Claro,
que uno de los estandartes.
7 lotes.
El Pablo Guzmán, bueno, claro. Varias gente está en varios proyectos y eso habla también que es muy curioso dentro de la cueca ese concepto del lote, que no es usual en otros estilos musicales, digamos. Es difícil que uno pueda participar en tantos grupos, y que es como la patota, bueno, el lote es eso,
claro.
Verse con el choclón, el sí. Gusto de cantar un rato.
La patota de los cabros.
La patota, finalmente. Bueno, de esta manera estamos ya llegando al final de este programa con los Porfeos de la Cueca. Les avisamos que el 30 y 31, o sea, el 31 y primero, ¿no? En 2 semanas más.
Ah, claro, 31 y primero de octubre, como ya es tradición, pero esta vez va a ser en 2 jornadas.
Claro.
El anti-Halloween, la única alternativa al movimiento extranjerizante del Halloween, es el anti-Halloween, una fiesta de contracultura que en esta ocasión será en la chimenea.
¿Qué versión es? Como la octava ya, ¿no? Novena.
Hoy tengo la duda. Tengo la serie, bueno, no sé si es la octava, creo que es la octava.
Es el domingo.
Disculpen, amigos, pero hoy día es muy temprano en la mañana para sacar ese tipo de cuentas, pero es una nueva versión del anti-Halloween, la versión 2012. Capaz que sea la última, así que...
Y van a pasar de largo, ¿no? Es verdad esa teoría de que en realidad es una sola jornada que no termina nunca.
Claro, una sola jornada todo el día tocando. No, hasta que se pueda ir en la chimenea y de ahí horas
al
más.
Al pasaje nomás, para ir Príncipe Gales.
Al pasaje, ahí nos ponemos ahí a pasar la hora.
Llamamos los chinchín tirapié, una caravana.
Ay, que sería bueno eso.
Estaría bueno, sería para final bueno. De fiesta. ¿Sí? Bueno, Marcelo, 1 millón de gracias por haber estado hoy día. Gracias además por el trabajo que están haciendo con los Porfeos de la Cueca, por ver este tipo de iniciativas y de discos que abren, yo creo, perspectivas para los músicos populares en general. Este desafío de retomar esta idea de las obras conceptuales que en Chile tuvieron momentos de esplendor también en otras generaciones. Así que gracias por la visita y hasta el próximo proyecto, cosa que podamos compartir.
Agradecido una vez más por estar en tu programa, Manuel. Te deseo el mayor de los éxitos y larga vida a la música latinoamericana. Y un gran abrazo a todos los amigos de La Cueca. ¿Anuncio los temas?
Vamos, con los 2 temas que cerramos.
Mira, el primer tema, que no es una cueca como tú lo mencionaste antes, es el Charleston Rockabilly, que
pueden,
se titula...
Pueden llamarnos y si le ponen un buen nombre al estilo, se puede quedar así, digamos, podemos hacer un concurso.
Se titula Se viene el fin del mundo, y el final del tema es un tema que lo han ocupado bastante aquí en la radio, porque está hecho con mucho cariño también para la radio Nuevo Mundo, que es Vivamos el Nuevo Mundo.
Muy bien, escuchamos entonces a los Porfeos de la Cueca, Se viene el fin del mundo, Vivamos el nuevo mundo. Gracias a usted, gracias a Josito Bravo, gracias a Marcelo Campos por a la visita. Nos encontramos la próxima semana, esperamos que tengan muy buen día.
Estamos condenados, qué año tan fatal, ay, qué fatal. tendrá. Estemos preparados que el mundo va a acabar. Lo anuncian los pastores, será el juicio final. La lluvia de asteroides, la tormenta solar. Estemos confesados que el mundo va a acabar. Y va a acabar, acabar. Y va a acabar.
Americanto, música de raíz folclórica chilena y latinoamericana. Americanto, la vía chilena a la música del mundo. Americanto, una realización de El Natre, Acción Cultural, conduce el periodista Manuel Vilches.